Los sentimientos y las emociones son los protagonistas en Nit Poética, el programa que hará resurgir todas aquellas sensaciones del pasado, el presente y el futuro del día a día de tu vida. Ahora ya lo sabes. La pasión y la sensibilidad por la cultura y la lírica se dan cita todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Ripollet Radio. Nit Poética, un programa presentado y dirigido por Pilar Falcón.
Americano. Soy un idealista. No sé a dónde voy, pero sí sé que estoy en mi camino. Buena nit, buenas noches. Miércoles 5 de noviembre del 2008 y Nit Poética abre la puerta a la palabra escrita, a los pensamientos de los invitados y al diálogo. Sean todos bienvenidos a este programa donde se transmite de corazón, porque los poetas no desean guardar lo que en ocasiones pesa en el alma. Reciban los saludos más cordiales de Fran Lladó, en vías de sonido, y de quien les habla, Pilar Falcón. Pues tal y como les comentaba, tres poetas, tres señoras arropan y poética. Y en este programa, y como primicia, ya les adelanto que tengo en mis manos un libro que aún no ha sido presentado y es para mí todo un honor que la poetisa Ana Medina me confíe esta labor. Y como estoy hablando de Ana Medina, primero le voy a dar las buenas noches a Ana Medina. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches.
Seas bienvenida, como siempre digo, de todo corazón.
Muchísimas gracias.
Y haré, bueno, espero hacer la presentación de tu libro como tú te mereces.
Encantada, muchísimas gracias, cariño.
Bueno, enfrente mío, Elisa Peña. Buenas noches, hola, Elisa. Buenas nit. Y Teresa Costa, buenas nit.
Buenas nit.
Bienvenida de corazón, ¿eh? Y bueno, como siempre, tengo mis colaboradores, ¿eh? Javier González, buenas noches. No te escucho, Javier. No lo he escuchado, Fran. Javier. Javier González, vuelvo a repetirlo. Buenas noches. No sigo sin escucharlo. Bueno, le daremos mientras tanto el turno de palabra a Toni Zafra. Buenas noches, Toni.
Hola, buenas noches.
A ti sí te escucha bien.
¿Se me oye?
Bueno,
uno,
es
dos,
que
uno, dos.
A veces ocurre estos problemas pequeñillos, problemas de sonido. Pero bueno, es habitual, pasa en ocasiones. Bueno, pues son 9 minutos ya. A ver si Fran soluciona para darle. Fran lo está intentando, ¿eh? Es un buen técnico de sonido, igual que Jordi Puy. Es que pasa, queridos oyentes, esto es el directo de la radio. Ay, muchas gracias a todos los que estáis ahí vía internet o en cualquier lugar. No estéis sintonizando Ripollet Radio en este momento, pues Nit Poética. Y bueno, Ana Medina, tengo en mis manos el bonito libro, Ana Medina Gómez. Y el libro lo ha titulado Relatos del Alma. Es un buen título. Y me lo ha dedicado y pone lo siguiente. Pone a Pilar Falcón, dice, fui sembrando sentimientos, esperando que germinen y que un día sean alimento para las almas sensibles como la tuya. Con mucho cariño, Ana Medina. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Ana me ha dedicado el libro y además me lo ha regalado. Y yo pues voy a intentar leeros, queridos oyentes, o transmitiros la biografía que Ana se hace y luego os leeré un poquito el prólogo. Dice, empieza así. Hola amigos y amigas, me dirijo a vosotros para que me conozcáis un poco. Mi nombre es Ana Medina Gómez. Nací el 17 de enero de 1945. Lo hice en el seno de una familia humilde. Mis padres se llamaron José y Anita y eran poseedores de la mayor riqueza del mundo, que eran sus buenos valores. Mi lugar de nacimiento fue en Belalcázar de Córdoba. Sin apenas conocer las letras, por motivos de supervivencia, fui llevada a vivir al campo. Allí transcurrió mi infancia, mientras yo crecía y también lo hacían conmigo. Un amor grande por la naturaleza, con sus bellos paisajes, espacios abiertos y demás. A los 17 años, también por motivos de supervivencia, vine a Barcelona. Fueron tiempos duros, entre añoranza del lugar de origen y adaptación, pero muy pronto aprendí a amar a esa tierra sin igual que es Cataluña. Con 22 años cumplidos, me casé con el hombre de mi vida, Leoncio Baños. Después vinieron años de lucha y frustración, porque no se cumplieron los deseos de maternidad. Quizá por esa causa, en la búsqueda de nuevas ilusiones, nos hicimos nómadas y regresamos al pueblo. Aunque he de aclarar que en lugar de ir a Belalcázar, fuimos a Hinojosa del Duque, que está a 9 kilómetros de él. Allí permanecimos durante 15 años. Después volvimos de nuevo a Barcelona y por fin, a la edad de 47 años, pude realizar mi deseo de escolarizarme. Aunque siempre había deseado hacerlo, solo pude leer cuanto encontraba al paso, que no era mucho. Por eso fue para mí algo maravilloso el tiempo que fui discípula de aquel centro. De allí pasé a formar parte del grupo Pensamiento Poético de Sabadell, participando activamente en recitales y en todas las actividades culturales que el grupo realiza. Participé en los libros que se editaron, que son Alas para la Evasión y Colores del Pensamiento, entre otros. Allá por el 97 fui una de las fundadoras del grupo Manantial Poético de Badía del Vallés, que es donde vivo actualmente. También he participado en distintos libros y me han publicado infinidad de poemas, muchos de ellos premiados. Con la narrativa también he obtenido varios premios. Por todo ello siento inmensa satisfacción y me ayuda a ver algo de luz en mi horizonte. Gracias por leerme. Hasta siempre. Un abrazo, Ana Medina Gómez. Qué bonito. Qué bonito, Ana, de verdad, ¿eh?
Y qué bonito suena en tu voz.
No, qué va, qué bonito lo que tú has escrito. Por eso lo has escrito tú. Te daremos paso de un poema y después, un poquito más para adelante, leeré un poquito el prólogo que te ha hecho Ana Medina, que la tuvimos hace poco en los micrófonos también de Ripoller Radio. Ay, Ana Medina, perdón. María Naranjo, que me he equivocado.
Ajá.
Que es la que te ha hecho el prólogo del libro.
El prólogo del libro. Muy bien. Pues voy a decir un poema que lo titulé Mis manos, y lo he elegido porque relata un poco mi trayectoria desde la infancia. Es que un día sentí la necesidad de hacerlo, porque parece que nunca pensamos en las manos y hay que ver lo que son. En fin, aquí va el poema. Siendo solo una chiquilla, ya trabajaba en las tierras, las manos encallecidas, y en vez de estar en la escuela, estaba de porquerilla. Porque pobre yo naciera, o porque en aquellos tiempos así estaba la vida. Sin percatarme de ello, pasé de niña a mujer y me vine a la ciudad, y de nuevo quebranté mis manos una vez más. No había tiempo de estudiar, porque las horas del día las ocupaba sin tregua en trabajar. Pero lo que no podía era dejar de soñar. Únicamente al hacerlo caminaba en libertad. Un día, quizás soñaba, sentí mis manos latir, era el latido del arte que pujaba por salir. Y aunque a veces se ocultara, incansable lo busqué hasta que lo conseguí. Pronto con mis vastas manos fui capaz de realizar mis trabajos artesanos y la belleza realzar. Y me siento tan feliz mientras hago mi trabajo que hasta creo percibir que Dios me ha privilegiado. Cuando mi mente está presa de miles de pensamientos, mis manos están dispuestas a plasmar en un momento mis sentires, que a veces son de poeta, para gritarlos al viento.
Qué bonito y qué sencilla que eres y qué humilde, de verdad, de corazón. Qué bonito.
La verdad es que...
Y realista por completo.
Total.
Realista, no escondes nada. Qué bonito es eso.
Nada.
Qué bonito.
Las personas así cercanas a mí me dicen que me desnudo totalmente, y es cierto, ¿eh? Escribiendo es que lo saco todo. ¿Qué vamos a hacer?
No finges ni escondes.
Para nada.
Por eso me gusta tu poesía, mejorando lo presente.
Muchísimas gracias.
Me gusta por eso, porque hay sinceridad, que es lo importante. A veces hay poetas que esconden un poco lo que escriben y les cuesta de definirlo a veces.
Sí, hay que coger el diccionario para
a veces salir
de muchas dudas. Y yo, como soy una persona sencilla, además ya he explicado los principios, pues no puedo tener recovecos de nada, lo que sea, ahí va con toda la sinceridad del mundo.
¿Y dónde podremos encontrar este bello libro, Relatos del Alma?
Pues mira, de momento solo está en Barberá del Valle, en una librería que se llama Can Llobet, en la avenida Doctor Moraga, y en Badía del Vallés, en un kiosco que es frente al ayuntamiento. De momento en estos dos puntos, que lo vamos a presentar allí en Badía el día 24 de este mes.
¿A qué hora?
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Y entonces ya le buscaré algo otros puntos para venderlo. De momento solo tengo estos dos.
Bueno, y si los oyentes desean algún libro, pueden marcar el número de teléfono en la radio.
Ajá.
93-594-2164, en este horario de programa, lógicamente.
Perfecto, yo estaré encantada de dedicárselo a quien tenga el gusto de comprarlo.
Muy bien, pues ahí queda dicho, oyentes. Elisa Peña, adelante. Hola.
Ay, después de estar escuchando estas maravillosas palabras, está una súper animada aquí. Y bueno,
estamos como muy, muy relajados.
Sí,
¿no?
eso iba a decir. Súper relajados y muy bien, ¿eh? Muy bien.
Me alegro.
Que me encanta. Sigo diciendo que me encanta ese cuadro que pintó Ana de las manos de Miguel Ángel.
Es que los dos, tanto el de Miguel Ángel como el de su pueblo.
Sí, en la portada es de una sensibilidad que, bueno, es una pasada. No me oigo muy bien. Se ve que el cacharro este no...
Cacharro no está llamando a los auriculares.
Sí, sí.
Bueno, es que a veces se va por un avión.
Sí, sí, se va.
Si Fran le puede dar un poquito más.
Se va y se viene.
Sí, va y viene. Es que ocurre.
Sí, va y viene. Me oís bien, ¿no?
Yo sí te escucho perfectamente.
Vale, porque a mí es que se me va, se me viene y... ahora ya se ha ido otra vez. Bueno. No va.
No va.
No va.
Bueno, vamos a hacer un inciso un momento, Fran, o Fran entra. Hacemos un inciso. ¿Solucionado el problema?
Sí, ya.
Gracias,
está solucionado.
¿Sí? Gracias, Fran. Adelante.
Bueno, pues Elisa. Mira, esta noche voy a empezar también, como siempre, con una poesía de bastante contenido también profundo, espiritual, porque yo ya sabéis que lo he dicho en algunas ocasiones, que voy un poquito en esa línea ya, ¿no? En la línea como más, bueno, pues eso, más relajante, digamos, pero bueno. Y la titulé Desvanecerse. Simplemente me desvaneceré como la niebla, simplemente. Me apagaré como la llama de la vela, simplemente. Subiré viejos peldaños, subiré las escaleras, andaré por las callejas. Y en la noche andaré a tientas, y en el día sembraré viejas semillas que luego crezcan y crezcan. Floreceré para luego marchitarme. Estarán viejas mis carnes, pero el espíritu que las vela, ese será joven como antes de venir a esta hermosa tierra. Y en esta quietud constante llegaré hasta mi destino, aunque esté muy distante. Y así, simplemente, me desvaneceré en silencio, bajo un crepúsculo tan inmenso, dejando aquí la envoltura que pertenece a este cuerpo. Simplemente me iré sin más preámbulos. Simplemente.
Precioso. Realista, y al final, pues bueno, nos iremos todos ese camino.
Exacto.
Dejaremos la envoltura de esto que no nos pertenece realmente. Es un cuerpo físico, como has comentado, creo, en alguna ocasión. Bueno, pues vamos a darle paso a Teresa Costa. Andaban, Teresa.
Bueno, aquest poema...
Yo no la siento. Hoy hemos comentado con... A ver, Andaban.
¿Sí?
Sí, ahora sí. Ahora sí,
ahora sí. Bueno, és un poema, podríem dir que és de desamor, no? O d'un... Bueno, no diria fracàs sentimental, però bueno, por ahí van els tiros. Bueno, vale, començo. Siento el agua que surge, siento el viento en la cara, siento el río que corre, siento el frío en mi alma, siento que te estoy perdiendo. Tu olor mi cuerpo impregnabas, mis dedos recorrían tu pelo, mi sangre te deseaba. Eres como las piedras de un río que la corriente se las lleva, se las va llevando. Quisiera poder retenerlas, ilusa de mí, yo creía que te podía tener, que mi amor era tan grande que tú lo podías ver. Despierta, mujer, de tu sueño. Despierta ya de una vez. A ti no te han contado nunca que para poder amar es una línea entre dos. Tienes que mirar el final. Mira con los ojos de ver, no con los del corazón. No te dejes engañar. Si al otro lado no hay, deja ya de soñar. Yo acariciaba tu cara, yo acariciaba tu cuerpo. Mi felicidad era la tuya. Si alguna vez sentía como tu carne temblaba, que pocas veces pasaba, para mí eran como mil, y era porque yo te amaba.
Qué bonito, bonito y triste a la vez, porque yo sé que me da la sensación que es amor.
De desamor, sí.
Bueno, pero antes existió el amor.
Bueno, sí.
Entre cierto. Comillas, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, porque como yo he dicho al principio del programa, en ocasiones pesa en el alma un dolor y los poetas se hacen eso, queridos oyentes, escribirlo. Bueno, pues vamos a darle paso Javier.
Ah, bueno, ¿Javier? Ahora sí que se me oye.
Ahora sí que sí te escucho. Buenas noches.
Buenas, Javier.
Ahora a las 9:23. Bueno, pues le he cogido cariño al
libro.
Lo que sé de mí. Lo llevo, vamos, no sé si lo sé de mí o lo sabe de ella, Shirley MacLaine, ya me he quedado con él, lo llevo, vamos, a todos los sitios donde voy, sigo con él. Bueno, pues extraigo otro párrafo de ese libro, que además es una cita dentro de otra cita. Es una cita que hace de un autor llamado John Ellis MacTaggart, un metafísico, y bueno, dice así: ni siquiera los mejores se encuentran al morir en un estado de perfección moral e intelectual que les haga inmediatamente aptos para el cielo. Así se reconoce generalmente, y para resolverlo se adopta una de dos alternativas. La primera es que en el momento de la muerte se produce un perfeccionamiento sin proporción con el que haya podido observarse en vida. La otra alternativa más probable es que el proceso de perfeccionamiento gradual pueda continuar en cada uno de nosotros después de la muerte de nuestro cuerpo actual. La falta de memoria no tiene por qué impedir que el perfeccionamiento abarque muchas vidas. El hombre que muere después de adquirir conocimiento, y todos los hombres lo adquieren en mayor o menor medida, puede llegar a su nueva vida privado de su conocimiento, sí, pero no privado de la fortaleza y sensibilidad que le dio el conocimiento adquirido. Y en tal caso, en su segunda vida será más sabio que en la primera, gracias a lo que le haya ocurrido en esta. No podemos dudar que el carácter puede estar determinado por un hecho que se haya olvidado. Yo he olvidado la mayor parte de las cosas buenas o malas que he hecho en mi vida presente. Y no obstante, cada una de ellas tiene que haber dejado huella en mi carácter. Por consiguiente, un hombre puede llevarse a su vida siguiente las disposiciones y tendencias adquiridas en las luchas morales de esta vida. Y queda el amor. Aquí el problema es más importante si, como yo creo, es en el amor donde hallamos no solo el supremo valor de la vida, sino la suprema realidad de la vida y del universo todo. Mucho es lo que puede haberse olvidado en una amistad que haya durado varios años de una sola vida. Muchas confidencias, muchos favores, muchas horas de felicidad o tristeza. Pero no habrán pasado sin dejar su huella en el presente. Aunque se haya olvidado, todo contribuye a forjar el amor de ahora, que no se olvida. Así, aunque todo el recuerdo del amor de una vida se borre con la muerte, su valor no se habrá perdido si ese amor es más fuerte en una vida nueva, a causa de lo que ocurrió antes.
Nos hemos quedado, estamos todos, todas y todos en silencio.
Bueno, la frase es una cita dentro del libro, una cita que hace de este señor.
¿Qué es lo que estábamos comentando antes con Elisa? De alguna forma, dejamos la vestidura y algún día, a ver quién pensamos, que de nuevo la volveremos a recoger, de nuevo, en otra vida, en otro lugar. Bueno, dejémoslo ahí, queridos oyentes, ¿eh? Dejémoslo ahí, quizás estoy hoy un poquito, quizá más sensible de lo habitual, por bueno, estas noticias que sabéis muy bien, queridos oyentes, que ha sucedido en Ripollet, y es muy lamentable, la verdad, sinceramente, que ocurran cosas así. Tony Zafra, adelante.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, otra vez.
Tú día me dejaste un libro.
Sí.
Que se llama Un grapat de poesías d'amor y humor.
Ajá. Uh-huh.
Que es de la agrupación de poetas de Sabadell, el Pensamiento Poético.
Pensamiento Poético, sí, sí.
Muy interesante porque encuentras poesías de todo tipo, románticas, de amor, de humor.
¿De humor?
Tengo por aquí seleccionadas un par de ellas. No es tuya, porque sí que andas por aquí metida también.
Sí, también estoy camuflada por ahí en el libro.
Está camuflada por aquí.
Sí, sí. Es el segundo año ya.
Y, sí, porque esta es de la novena maratón.
Sí, sí.
Entonces, bueno, es en catalán en este caso. Los que están escuchando por internet quizá...
Bueno, pero esto es Cataluña, por lo tanto, acogerlo con cariño, ¿eh?
El poema se llama El peril de las veïnes. Quin peril, tenen les veïnes.
A veure, i qui és?
És de Núria Ribelles. Ah,
Núria Ribelles.
Vale? I diu així. Jo tenia una veïna, ja prou guapa que era ella, el cabell rossos i en rínxols, i les dentes totes blanquetes. I el meu mare em deia, oi, que maca la veïna, tan blanqueta i formadeta. Però jo li contestava, tu encara m'estimes? Ell, però em responia, jo per a tu em suïcidaria. Però pel dintre ell pensava, però no perquè no t'estimi, sinó per no estar amb tu més, sinó allà al cel, a la veïna, tot feliços, tot contents.
Es que, bueno, la verdad es que lo de la maratón estuvo muy bien por eso, porque había los poemas de amor, de cariño, y el de los de humor te partías, ¿eh? Había hay cada uno ahí. Bueno, pues 28 minutos y voy a leer Nuevos Otoños. Cuando el cielo en una mañana de otoño se cubra de una niebla vespertina, cuando en la tarde el sol se esconde tras las montañas, cuando la noche se impregna de una leve escarcha. Así nació Javier, en una tarde de otoño, su piel tersa y clara y unos ojos inmensos que miraban fijamente, como el sol se ocultaba tras las montañas. Ya han pasado 30 otoños, raudo pasaste dejando atrás tus años de niño y de adolescente. Desearía que estos otoños pasados los guardes en un cofrecito, tanto los buenos momentos como los que te dañaron. Cierra ese capítulo y guarda el tesoro en tu alma. Cuando desees recordar, abre de nuevo tu cofrecito, pero recuerda que el pasado a veces daña. Sigue a tu norte, él te conducirá a nuevos otoños que den aliento a tu alma. Eres merecedor, Javier, de que la vida te sonría. Eres un superviviente de una sociedad que no comprendes, porque tú eres diferente. Eres un océano de valores y un retoño que nació en otoño. Y te quiero dedicar esto, Javier, ¿eh? ¿Sí suena? Que queríamos desearte feliz cumpleaños el próximo viernes. Javier cumplirá años y bueno, esta es la pequeña sorpresita que tenía ni poética.
Felicidades, chaval.
Felicidades.
Ya no son 30, son 39.
Bueno, pero esto lo dice, claro. Bueno, pero eso no se dice. Además, ¿quién diría que tiene 39? Es todo un chaval. Bueno, y realmente había un tema que es el que, aunque el Happy Day, que no sé, mi inglés.
Me gusta
bueno.
Mucho esta canción.
Lo sé, pero hay un tema que sé que te gusta más, que te lo quiero dedicar completo.
Ah, vale.
Adelante.
One prize, one goal, one golden glance of what should be.
It's a kind of magic.
One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day.
It's a kind of
Estabas a dedicatoria, Javier. De verdad, feliz cumpleaños. De verdad, de corazón, el viernes.
Gracias. Bueno, me he quedado impresionado. Me gustan mucho las dos canciones, tanto como la de Stevie Wonder como la de Queen. Un pequeño recordatorio quería hacer de Freddie Mercury, que nos dejó hace ya bastante tiempo. Creo que fue el 24 de noviembre de 1991, una de las víctimas del SIDA, de las famosas, tanto como Rock Hudson, el 80 y tantos, pero no la, sino como víctima, sino como lo gran, para mí, gran persona, no sé, yo no lo he conocido, por supuesto, pero como cantante, todo lo que nos dejó con su banda y como persona, quizá, no lo sé, yo no llego a conocerlo, pero bueno, lo conozco a través de su música, en cierta manera, de lo que cantaba. A mí siempre me ha gustado muchísimo Queen con Freddie Mercury. Ahora lo han sustituido por un tal Paul Rodgers. Para mí Queen ya no es lo mismo. Queen terminó con el último disco que hizo Freddie Mercury, ya muy enfermo, a punto de morir, y ha sido una sorpresa, la verdad. Me gusta mucho esta canción.
Bueno, pues tienes que agradecerle a mis dos técnicos de sonidos que han buscado. Yo les he pedido y no sé por qué siempre son tan amables conmigo que han buscado los dos temas para ti. ¿Eh?
Pues muchas gracias a ellos, a Ripollet Radio, a Ni Poética y bueno, a Fran.
A Fran y a Jordi,
me parece,
a Jordi,
que han buscado los temas.
Jordi Puy, sí, sí, los han buscado ellos.
Supongo por ahí con el ratón y
sí, han estado
buscando,
por ahí buscando.
En la base de datos.
Yo simplemente he solicitado y bueno, pues de verdad, Javier, que el viernes pases un buen día.
Intentaré.
Bueno, pues siguiendo con el libro 36 minutos, ya no se va a dar tiempo del diálogo hoy. Es más importante, no es que no sea importante el diálogo, pero sigo con el bello libro Relatos del alma de Ana Medina. Y María Naranjo le dice, escribe, voy a empezar a más para abajo, antes os he enumerado, queridos siguientes, dice, Ana, aunque declara una fecha no demasiado lejana como inicio de su andar poético, los versos en realidad han de llevarse muy adentro y en ella, gracias a esa sensibilidad que siente hacia el mundo y sus criaturas, les brota espontánea, por lo que podríamos decir que la poesía ha formado siempre parte de ella. También deja patente su amor a la naturaleza, a los pueblos conocidos de niña, que no dejan el olvido ni disminuye su afecto por ellos con el paso del tiempo. Durante años ha llevado un trabajo callado, que era ni más ni menos el nacimiento de una relación que poco a poco se ha ido definiendo en el transcurrir de los días. Una relación, podríamos decir, llena de mucho amor. Es ese cariño lleno de ilusión que siente por la poesía, el mismo que le inspira en las cosas que le rodean. Son las personas a las que ella eleva en sus versos, dejando traslucir sus afectos y nostalgias. En la tierra que sublima con categoría de madre que nos permite la vida, porque como el cariño es auténtico, va creciendo con ella. Ana es profunda en sus planteamientos y en la manera de ver la vida, pero por encima de todo se desprende de toda su obra un tema que surge lleno de fuerza y pasión, como un duendecillo que no para de moverse, ni tampoco puede guardar silencio. Es la voz que surge de su alma para hablar de la maternidad, porque ella la vive y la siente de una forma muy especial e intensa. Subrayaré, dice, unas pinceladas de uno de sus poemas dedicados al abuelo, apenas un pequeño ejemplo de lo que encontrarás en este libro. Hermético su semblante, sin un rasgo de ilusión, sin un perro que le ladre o le mire con amor. Luego más adelante dice, su alma noble y sensible de muerte hoy está herida. Y después evoca, presa quedó su ilusión en las parcelas del tiempo, preso quedó su vigor. Dice, esta añoranza hacia el abuelo nos habla un poco y por sí mismo de la esencia de Ana, de su forma de sentir y de ser, porque en la poesía no se puede mentir, ni camuflar sentimientos que con la voz puedas omitir. Descubrirás en estas páginas cómo la autora se desnuda ante el papel en blanco, pero siempre la escucha silencioso. Que siempre la escucha silencioso. Notarás cuando ella más se desgarra al leer sus versos, que ha dedicado a la maternidad, al hijo que lleva en el alma. Y para finalizar, porque hay mucho más que otro día os radiaré, queridos oyentes, dice así: comprobarás si estás atenta cómo Ana descubre su alma mientras recita la vida y el amor, y hasta sin pretenderlo. Descubrirás en este libro lo más recóndito de sus sentimientos, sencillamente porque ella le canta a todo lo que ha creado, a las cosas bellas y al milagro de la existencia. Muchas gracias, Ana Medina, por tu bello libro Relatos del Alma, un libro que conservaré con todo el cariño cuando todos los poetas me lo regaláis. No queda en el olvido, sale a la luz. Gracias.
Muchísimas gracias a ti por tu sensibilidad y por el cariño que tratas, no mis versos, sino todos, por ese cariño que demuestras siempre hacia la poesía. Muchísimas gracias a ti.
Ay, bueno, pues dejamos ahí las alabanzas, y creo que tenéis más poemas para recitar, y no nos va a dar tiempo, quizá ni del diálogo. No nos va a dar tiempo. Ana, le da paso a Elisa. Sí, Ana, ¿no quieres recitar ninguno de tu libro?
Como nos estamos comiendo tanto tiempo con mi
bueno,
libro...
Bueno, es que es una presentación, sí. Es que, mira, es eso.
Bueno, solamente voy a decir dos estrofas que las tengo aquí, digamos, en la introducción, que relata mucho la forma en que yo describo mis versos. Dice: mi vida es como la viña, donde todo prolifera, unas veces alegría, otras son grandes tristezas que dejan de serlo un día. Son sentires del adentro que se asoman hacia el mundo con ropajes viejos, exentos de lujo. Como decías, de la forma sencilla.
De la forma sencilla.
Por eso digo exentos de lujo. De una forma sencilla, tal como yo.
Así tendríamos que transitar, quiero muchos, por la vida. Pienso que iríamos mejor de lo que vamos. Sin tanto artificio,
pues
digamos.
Sí, pues sí.
No sé. Me han mirado todos. No es un diálogo, ¿eh? No podría serlo, pero no lo es. Vamos a darle paso a Elisa Peña, sin más preámbulos. Adelante.
Pues sí, yo siguiendo un poquito también en esta línea y contestando un poquito a lo que él leyó antes del
Javier,
libro.
Javier.
A Javier.
Sí, yo mismo.
Del libro. Así es como yo lo sentí cuando lo plasmé y lo titulé El Eterno. He grabado tu nombre con tanto fuego eternal, y en mi corazón constante, que no deja de latir, me repites una y mil veces: conocimiento es existir. Así el fuego se mantiene, dando vida de verdad, uniendo corazón y mente, la fuente de la eternidad. Semblante puro es aquel que solo está para amar. Ese ya recibió el don que el Padre regaló a la chispa de su creación, que es toda la humanidad. Dioses en pequeño somos, portando su esencia vital, ángeles que van volando, que portan tiernos mensajes que nos hacen avanzar. Así todo en la creación es perfecto de verdad, porque llevo la simbología, tengo la esencia eterna, hago puro lo impuro, denominado en la vida solo en materialidad. Creo formas y doy vida, vida a perpetuidad.
Qué bonito. Teresa, andaban.
Hola. Bueno, aquest poema el vaig fer com feia dos dies que la meva mare es havia mort. El nom que surt masculí és el nom del meu pare, ¿vale? Es diu així: María, este era tu nombre. Ya dejaste de sufrir. Qué bonita te pusiste al momento de morir. ¿No sabes por qué, María? Yo te lo voy a decir. Qué suerte tuviste tú de estar tan enamorada. Cómo te brillaban los ojos cuando tú me lo contabas. Tenía los ojos azules, tenía el pelo en la cara. Él se llamaba Daniel. Tenías 80 años cuando tú lo recordabas y sentía el temblor de tu mano, el mismo brillo en tus ojos de mujer enamorada. Tú sabías, María, que él te vendría a buscar. Por eso te pusiste bonita. Sería como el primer día. él te supo esperar. Sus mismos ojos azules volverían a mirar. Ya no estáis entre nosotros, mas siento felicidad. Ahora estáis los dos juntos, lo demás no importa ya. Tanto esperaste, María, para volverlo a encontrar. Qué enamorada que estabas, qué enamorada que estás.
Bueno, lo enviamos al cielo. Teresa, todos los poemas sentidos, cuando una persona se ha marchado de esta vida, despojado, se ha dejado, ha despojado su cuerpo, lo enviamos al cielo. No sé si llega o no. Y vamos a atender una llamada telefónica que tenemos en la antena esperando. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pilar. ¿Qué tal?
Buenas noches, Antonio Chicón. Tú dirás, dime, adelante.
Pues muy bien, bueno, que quería realmente saludar a todo lo que está ahí en el estudio. También quería felicitar a Ana Medina por su libro.
Ay, muchísimas gracias, muchísimas sí. Gracias.
Vale, pues mira que esto quería que, bueno, ya me pondré en contacto otro día con Pilar y ya me dirá ella a dónde tengo que encargar el libro para que me lo manden para
Antonio,
acá.
Antonio, ¿podías sí. venir? Digo ¿Eh? Yo, ¿eh? ¿Podías venir a la presentación del libro?
Sí, el día 24 es, ¿verdad?
El día 24, lunes... Sí. A las 6 de la tarde.
¿Dónde?
En Badía del Vallés, en la biblioteca.
En la biblioteca del Ayuntamiento de Badía, ¿verdad?
Exactamente.
Pues muy bien, a ver si vamos por allá, ¿eh?
Venga, bueno, muchísimas gracias.
Ya estaré por acercarme y a ver si ya lo recojo allá, ¿eh?
Estaré muy contenta, sí.
Yo me alegro mucho, Ana, que haya hecho el libro este y que puedas publicarlo y que te vaya muy muy bien.
Muchas
y,
gracias.
Que es lo menos que puedo desearte.
Gracias.
Bueno, y al mismo camino, pues, saludar a las dos compañeras que están contigo y a los dos chicos que están ahí con ustedes y con Pilar, con Javier y el otro chico que no me acuerdo cómo
se llama. Tony.
Antonio, ¿verdad?
Sí.
Tony.
Bueno,
somos tocayos.
Bueno, pues, Antonio, muchísimas gracias por tu llamada.
Nada, pues,
gracias por agradecer el libro de Ana Medina.
Y para adelante, ¿eh?
Muchísimas
vale,
gracias, Antonio.
Noches,
un placer, ¿eh?
Vale, Dios, bueno.
Buenas noches. Bueno, pues ahí tenemos al amigo Antonio Chicón. 47 minutos ya. Qué poquito tiempo nos va a dar el diálogo. Justito va a ser. Pero bueno, nos da tiempo. O queréis leer algo más, que no va a dar lugar para leer más.
Bueno, una frase.
Una frase solamente, ¿vale? Y yo digo otra.
De Karl Marx, escritor y pensador alemán, dice así: el secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio. Si puedes simular esto, lo has conseguido.
Menuda frase.
Sí.
Menuda frase. Y encima juego limpio. Si hubiera más juego limpio,
bueno,
en la vida, creo.
Me
oyentes,
gustó mucho.
Y fuéramos más como comentaba Ana Medina. Fuéramos de otra manera, pero bueno, somos seres humanos, cada uno somos diferentes y hay que respetarlo todo. La frase de principio del programa decía así: no soy un idealista. No sé a dónde voy, pero sí sé que estoy en mi camino. Tenemos ideales los seres humanos. Creemos que esos ideales los llevamos a buen camino, a buen puerto. Elisa me mira. ¿Quieres contestar tú, Elisa? Nos quedan muy pocos minutos.
Yo creo que una de las esencias de la vida es tener ideales.
Lo malo es no tenerlos.
Ahí está.
Sería muy, muy lamentable.
Es una de las esencias vitales de la vida, el tener algo por lo que luchar, que realmente luchas. Y teniendo ese ideal, luchas. Y si se consigue, bueno, ya, eso ya es la creen, como dicen, la creen de la creen.
¿Alguno de los contertulios quiere hablar algo más? ¿Somos realmente, o intentamos ser idealistas, idealizar a alguien o algo?
Idealistas yo creo que somos todos.
Bueno, pero idealizar algo concretamente.
Idealizar también idealizamos todos algo.
Todos.
O a alguien. Eso ocurre seguro. Lo hacemos, yo creo que...
Pero a veces no estamos en el camino seguro.
Instintivamente,
Javier.
Yo creo ya.
Sí,
bueno,
de
alguna manera. Eso no lo sabemos, pero todos tenemos dos ideales, nuestro camino a seguir.
Exacto.
Y entonces tú defiendes esos ideales siempre. Pueden enfrentarse con otros, siempre ocurrirá, pero tú eres fiel a tus ideas.
Le guste a quien...
Pero, hombre,
da igual.
Es que hay que defenderlo, lo que a ti te interesa y... lo que buscas en la vida.
Pero eso puede cambiar también, según el transcurso de la vida.
Sí.
Los ideales,
es que
las ideas
como
cambian.
Todo, puede ocurrir algo en tu vida que te haga cambiar.
Cambian.
Pero ya estamos hablando de cosas drásticas o una situación familiar o
personal.
O personal, sí. ¿Qué más opináis?
Yo opino pues como él y como él, como los dos.
Como los dos.
Que realmente vale la pena tener ideales, sí, y que has de ser fiel a lo que tú sientes, que es ese ideal. Y si tú tienes ese ideal es porque lo sientes. Entonces tienes que ser muy fiel a eso, y eso es una de las bases que te mantiene en la vida, como digo yo, ahí, en ese camino, que puede también, como ha dicho él, puede cambiar. De hecho, vale la pena que cambie. Mejor que cambie, porque no podemos estar siempre con lo mismo. Eso es, vamos, para, bajo mi forma, ¿no? Más vale que cambie. Pero realmente, si tienes el ideal y luchas por ese ideal en ese momento, bueno, es, vale la pena.
Sí, yo creo,
Ana,
que
está hablando Ana ahora.
Tener ideales es como el impulso que te motiva, tener un deseo de seguir con esa, de conseguir esas ideas que tienes desde tu formación, ¿eh? Es el impulso, creo yo,
¿eh? Teresa.
Bueno, yo pienso que se debe ser tener ideales hasta un cierto punto, porque a veces tener muchos ideales no es la realidad, desgraciadamente, de la vida. Porque a veces tú tienes unos ideales, por ejemplo, cuando eres jovencita, te formas tu vida como la quisieras tener, tienes unos ideales, y poco a poco te vas dando cuenta de que, desgraciadamente, la realidad es muy dura, y aunque tú quieras mantener esos ideales, a veces te cuesta, bueno, te cuesta lo que te cuesta, ¿no?, mantenerlos. Por eso yo pienso que tener ideales a veces no es bueno del todo. Tener ideales muy fuertes.
Bueno, pero alguno en la vida tienes que tener para poderte mantener.
Hombre, por supuesto.
Porque un ideal es prácticamente se podría comprar una ilusión.
Por algo en la vida. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, los tienes que tener. Lo que pasa es que, bueno, que a veces pues se paga caro.
Pero hay que arriesgarse. En esta vida pienso yo que hay que arriesgarse.
Bueno, por supuesto que sí, que hay que arriesgarse.
Bueno, vale la pena arriesgarse. Y si luego no es lo que habías ideado, digamos, pues bueno, pues cambias. Hay ahí el cambio. Entonces se sucede el cambio. Y cuando hay ese cambio, es también positivo. Pienso yo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo también.
Pienso yo que sí, que es también positivo.
Lo que pasa es que eso lo hacemos
cuando hay ese cambio.
Desde dentro de nosotros mismos, cuando idealizamos una situación, una persona, algo, lo hacemos nosotros desde nuestra propia realidad. Nosotros transformamos eso, lo adaptamos a nosotros, y entonces es como, es nuestra visión personal de eso. Es solamente nuestro. No tiene por qué compartirlo. Es lo que tú vives y tal como tú lo sientes. Puede cambiar, evidentemente, porque sí, cambia con el paso del tiempo. Y entonces te das cuenta, pues, que lo que tú transmitías no es lo que tú estás. O sea, es algo que parte de tal como tú absorbes esa realidad, como tú la filtras por ti mismo. Es un ideal que tú haces, porque en ese momento necesitas quizá pues tener ese sentimiento. No sé si me explico,
sí,
correctamente.
Por supuesto, sí,
tus,
sí, sí,
ideales van evolucionando en tu vida.
Exacto.
Pueden ir teniendo variaciones, a la izquierda, a la derecha, y no estamos hablando de política, sino de tal como piensas.
No. Política no.
Política no, es verdad.
No, porque ese programa no lo admite.
Pero, es verdad.
Ay, ay.
Lo que decía, entonces, izquierda, a la derecha, pero tú te mantienes en una base. Y yo creo que si eres fiel a eso... Eso es tu persona, tal como eres.
Bueno, ahora quiero opinar yo. Yo creo que los ideales, cuando tienes una cierta edad, tienes unos ideales. A veces no los consigues. Me explico en la vida, porque todo no se puede conseguir. Como comentabas tú, Teresa, todo no se puede conseguir. Cuando vas creciendo como persona, tienes otro tipo de ideales. Y yo creo que nos vamos de esta vida teniendo algún ideal. Yo creo que el tener un ideal no se acaba nunca. Pienso. Que normalmente no opino, pero hoy sí que quería hacerlo. Normalmente opino muy poco, doy muy poca... pienso que sí, que yo cuando tenía 15 años tenía un ideal en mi vida, con los 20 tenía otro, y ahora con los 50 tengo otro ideal en mi vida. Que quizá no se llegará nunca a cumplir, pero bueno. Uno lo persigue.
Ahí queda.
Ahí queda.
Ahí
queda. Y son 54 minutos. Ana Medina, quiero que vuelvas a repetir el lugar donde se va a presentar tu libro.
Sí, en Badía del Vallés, en la biblioteca Vicente Alexander, que bueno, es la única biblioteca que hay, ¿no?
Sí,
el día 24.
La única que hay en Badía.
El día 24, el lunes, a las 6 de la tarde. Allí se hará la presentación. Si Pilar me hace el honor, De ayudarme en estos menesteres.
Ana Medina me pidió de que presentara su bello libro. Yo lo haré gustosamente, pero si te puedo decir que no soy periodista, tú lo sabes.
Bueno, pero...
Por lo tanto, pondré todo el cariño para que te puedan comprar el libro, sí, para las personas que vayan, se nutran de él después, al comprarlo.
Yo creo que ningún periodista, por mucha práctica que tenga, lo presentará mejor que tú. De eso estoy segura.
Por favor, me vas a hacer llorar, me vas a sacar la lagrimita. Muchísimas gracias, pero no, la verdad, porque normalmente una presentación de un libro la hace un periodista. ¿Me explico? Sí, luego está el que puede narrar un poco como he narrado yo ahora esto. Y yo no lo soy. Este en este medio no quiere decir. Dice que sí, Fran. Bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí. Intentaré hacer, de verdad, sí, el máximo para que tenga buena venta el libro. Porque no solamente comprar el libro, es nutrírselo de él. Porque he leído tus escritos y son buenísimos. No sé lo que viene reflejado porque me lo acabas de entregar. Está calentito todavía, salió de la imprenta. Y lo haré, pues, espero hacerlo, queridos oyentes, lo mejor posible. Y os invito el día 24 en la biblioteca de Badía del Vallés, a las 6 de la tarde, a la presentación del bonito libro Relatos del Alma. Ya dice mucho el título.
Sí, porque es que me han salido del alma, como en fin, que yo siempre, las personas que me conocen ya saben que son unos sentimientos profundos que me salen del alma y ya está.
Pues ahí te esperamos, Antonio Chicone. Muchas gracias por tu llamada. Esperamos también a Antonio. Esperamos a tantos y tantos poetas de Ripollet que acuden a la maratón, que también acuden a la presentación de tu libro. Ah. Ahí queda dicho.
Muy bien.
Ya no hay lugar para más, sino para la despedida. Pues despídete, lo sientes, como deseas, Ana Medina.
Pues nada, que estoy muy contenta de haber estado en este medio y ya saben lo que ha dicho Pilar, que yo estaré encantadísima de que recibirles este día en Badía del Valle. Que será un acontecimiento, yo creo, bonito, cuando menos.
Muchas gracias, Ana Medina. Venga. Lisa Peña.
Pues buenas noches por los que están a través de las ondas, por estarnos escuchando. Gracias a ti, Pilar, por este maravilloso programa. A todos, felicidades a
Javier,
al que mañana cumple años.
Pasado mañana cumple años.
Que me ha encantado la canción que ha puesto él, de
Fran.
El gran Freddie Mercury, que lo tengo que decir, que si no reviento, que esa voz es de mis preferidas desde los años 70, que vengo escuchando a Queen, así que era muy pequeñita yo, pero yo ya escuchaba a Queen, con lo tanto creo que tenía buen gusto.
Muy bien, Teresa, sí, porque son 57 minutos.
Bueno, buenito tothom, buenas noches.
Muchísimas gracias, Teresa, te he cortado porque es que quedan muy pocos minutos, Javier.
Solamente despedirme con lo de Freddie Mercury. Gracias por las felicitaciones de Anit Poética, Ripollet Radio, a Fran por ponerme en el tema. Bueno, recuerdo para Freddie Mercury que, solamente digo el último final, consiguió su sueño y era hacer tocar una canción como Soraya Caballé, que fue Barcelona, fue el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Consiguió su sueño antes de morir, ahí está.
Muy bien,
y un
muy
recuerdo
bien
para él también. Muy y bueno, gracias por todo y hasta
buenas
próximo,
noches y hasta el próximo día.
Bueno, pues lo que forma nuestra suerte no es lo que experimentamos, sino a veces la manera de sentirlo. Gracias, Manantial Poético, Ana Medina, Elisa Peña, Teresa Costa, muchísimas gracias. Gracias, Javier González.
Gracias.
Felicidades
gracias
para el viernes. Tony Zafra, muchísimas gracias, de verdad, Fran Lladó, de verdad, muchísimas gracias. Y también a Jordi Puy, que han buscado estos temas ahí en el baúl de los recuerdos del ordenador. Bueno, queridos oyentes, recordad que la transmisión será el próximo sábado de 9 a 10. Si quieres volver a escucharlo y acudir a la cita del día 24 de este mes, a la presentación del libro Relatos del Alma de Ana Medina Gómez. Recibí el cordial saludo de una incondicional de ustedes, Pilar Falcón. Bona nit.